Será. Está en línea la doctora María Elena Quinteros, que es abogada de Yanina Ortiz. Doctora, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo les va?
Muy bien.
A ustedes y a los oyentes.
Doctora, le queríamos pedir un minutito para poder escuchar el audio de Omar de Marchi ayer en la conferencia de prensa que estuvo con usted, además del intendente de Las Heras, Daniel Orozco. ¿Puede ser?
Sí, sí.
Bueno, vamos a escuchar entonces lo que decía Omar de Marchi en la conferencia de prensa de ayer.
Hemos repetido hace mucho tiempo que el deterioro institucional al cual está sometido a Mendoza es evidente, no solamente por la captura de sectores, no todos, ¿no?, de la justicia, pero hay sectores de la justicia que claramente plantean lo que denominamos justicia selectiva, que para algunos todo el peso de la ley, para otros laxitud total, sin actividad. Y a su vez, en general, todos los organismos de control en la provincia de Mendoza están cooptados por el poder político. Así que, sí, por supuesto, nada de esto se podría articular. Tiene que haber una estrategia, tiene que haber alguien que imagine este tipo de cuestiones y a partir de allí pone en movimiento a una maquinaria para llegar al resultado final. Entre otras cuestiones, lo que pasó ayer con Yanina Ortiz es la consecuencia casi lógica de ir generando este tipo de articulaciones de violencia permanente que se instala desde algunos de los colegas de ustedes, desde la justicia que hizo el circo, el desastre institucional que hicieron en Las Heras el viernes pasado, y obviamente se mezcla el negocio, se mezcla todo, ¿no? Entonces estamos en un problema que muchos podrán decir que estoy exagerando. No, no estoy exagerando. Los procesos de deterioro arrancan de esta manera y después, como lo decía Daniel recién, terminamos todos siendo víctimas.
Bueno, ahí parte de lo que decía Omar de Marchi en la conferencia de prensa de ayer, el candidato de la Unión Mendocina, que estuvo acompañado por el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, a quien vamos a escuchar en un ratito. Doctora, ¿qué novedades hay respecto de la denuncia por la agresión que sufrió Yanina Ortiz?
Bueno, ayer hicieron conjuntamente con las testigos, estuvieron en el lugar de los hechos, verificaron que efectivamente hay una cámara privada cerca del lugar que toma, más o menos, no se ve con nitidez, pero bueno, podemos llegar a observar el movimiento de la persona que la atacó y se ha secuestrado toda la información de esa cámara para ver si se logra identificar a la persona. Sí se ve claramente cuando se retira con la mano las amenazas, porque como va caminando hacia, digamos, va caminando y las va mirando a ellas, eso se aproxima mucho más a la cámara y eso se ve con mucha más nitidez. Y hoy día va a declarar una de las vecinas que observó ahí el ataque a Yanina Ortiz, y el médico, han citado también al director del Hospital Español, porque, claro, Yanina llega al hospital recién golpeada, el epicrisis menciona un estado que al cuerpo médico forense obviamente no le coincide. Lo que pasa es que aquí hay otra cuestión, que será, esto es netamente jurídico en la causa, que es que el cuerpo médico forense, en vez de concurrir inmediato, fue 24 horas después a ver la Yanina. Y cuando ya tenía diclofenac, tenía un montón de medicamentos que habían hecho que, por ejemplo, las inflamaciones grandes que tenía fueran reduciéndose. Entonces, obviamente, el ojo ya no estaba como cuando recién la golpearon, cuando llegó al hospital, y lo que hizo la epicrisis es que ha tenido, porque en el parte médico dice sin pérdida de conocimiento, pero en el papel dice con posible pérdida de conocimiento, porque hubo un momento en el que ella expresa no recordar más qué pasó. Y la causa irá avanzando, viendo a ver si podemos dar con el autor del hecho, y en la causa anterior, porque Yanina ya había sido amenazada. Tenemos muchas mujeres políticas amenazadas en el departamento de Las Heras. Todas están, por supuesto, con sus denuncias realizadas. Y bueno, la denuncia anterior, después de más de un mes insistiendo para que se tenga movimiento, ayer se ha producido el aboque y recién ayer a mí me han dado acceso a la causa después de 24 de mayo que me constituyó como querellante particular.
Doctora, ¿por qué cree que se ha demorado tanto? Y después escuché que dijo, hay muchas mujeres, ¿no? Sí. ¿Está involucrado acá su condición del ser mujer para ser agredidas, digamos?
Sí, nosotros consideramos, o por lo menos yo desde... Yo no soy política, no pertenezco a ningún espacio político. Eso lo quiero aclarar. Uh-huh. O sea, yo a mí me viene a ver al estudio Yanina muy preocupada. Yo ejerzo solo el derecho penal y me viene a ver muy preocupada por esto, por esta situación de las presiones y de todas las... Yanina ya tiene cartas, documentos enviadas al señor López y al señor Hernán Quevedo por sus expresiones machistas, sobre todo que son personas que han hecho la capacitación Micaela y López, aparte desde el año 94 es estudiante de Derecho de la Facultad Nacional de la UNCUYO. Uh-huh. Entonces, cuando Yanina me empezó por el estudio a contratar mis servicios y empecé a visualizar toda la situación que ella estaba viviendo y toda la prueba que ella tiene al respecto, yo sí lo enmarco dentro de un contexto de violencia política hacia las mujeres. Lo mismo me pasa con la concejal Maturano, a quien yo también represento, y que también ya tiene rondines en su casa previo a este hecho, rondines policiales. Y ella también es denunciante por enriquecimiento ilícito. Entonces, la concejal que denunció extorsión, una concejal del peronismo que ha denunciado extorsión, también está siendo amenazada. Entonces, bueno, me parece que la condición de mujer y ejercer cargos políticos, uh-huh, parece que molesta y es una manera de ejercer violencia de género, claro que sí. ¿Por qué no le pegan a un varón? ¿Y por qué se pone en tela de juicio que el hecho sucedió?
Ahí acaba de mencionar algo que estamos leyendo hoy en un portal en particular, ¿no? De información, Mendoza Post. Ayer el candidato de Marchi, el legislador nacional, mencionó que hay una articulación, donde incluso dijo hay algunos colegas de ustedes, ¿no? Se lo decía a los periodistas que estaban en la conferencia de prensa. Hay una justicia selectiva, hay una cooptación del poder político por parte de sectores de la justicia y hay una articulación que se instala desde algunos colegas. No lo mencionó, pero bueno, rápidamente otras personas ya lo han señalado, incluso han salido publicaciones al respecto. ¿Usted comparte esta mirada, doctora, respecto de esta articulación y esta cooptación de sectores del Poder Judicial por parte del oficialismo en la provincia?
Sí. Totalmente. Yo, de hecho, era parte del Poder Judicial y renuncié. Y desde el 2015, y llevo muchos años, o sea, yo fui funcionaria judicial muchos años y conozco internamente la justicia. Uh-huh. Y vi el deterioro desde el año 2015 hasta ahora. Y yo lo he hecho públicamente el año pasado, justamente en LB8. Nosotros tenemos jueces que están dictando prisiones preventivas que no son competentes. Los jueces de garantía no tienen competencia para intervenir como jueces de garantía. Los jueces de ejecución, perdón, no sí. tienen competencia para intervenir como jueces de garantía. Y sin embargo, por ley, sin haber llevado todo el proceso constitucional, lo hacen, han vaciado las cárceles de control judicial. Es muy grave la situación institucional, tanto judicial como carcelaria en la provincia de Mendoza. Y es mentira que se mejoró la seguridad. O sea, lo único que se ha logrado es tener grandes masas de personas concentradas en los establecimientos carcelarios en condiciones que no son las que deberían estar, uh-huh, sin un programa de resocialización lleno de droga a la cárcel. Y esto se tienen que hacer cargo, alguien se tiene que hacer cargo y nosotros en la calle tenemos más hechos de inseguridad. Uh-huh. Entonces, ¿el negocio para quién es? Esto no tengo, la cárcel siempre fue un negocio. Uh-huh. ¿Para quién es el negocio? ¿Para quién es el negocio de que la justicia penal funcione como funciona? Seguramente para ellos, porque Yanina Ortiz, previo a ser denunciada por extorsión, y que tenemos, por supuesto, en esa causa un mes de secreto de sumario y no podemos introducir la prueba que tenemos para que esa causa quede demostrado que es falaz.
¿Se refiere al tema de las cooperativas?
No de las cooperativas. Sí, lo que pasa es las cooperativas son cuestiones como... A ver, yo no me puedo meter en la prueba de una causa que solamente he conocido en los medios, porque no tengo acceso al expediente. Pero si una artista está acusada de coacción, ¿saben cuándo se activa esa causa? Cuando pide el desarchivo de la causa de el licenciado Cornejo con su familia por enriquecimiento ilícito del año 2020, que se archivó sin una prueba, sin haberse diligenciado ni siquiera un oficio a la FIP.
¿Y por qué Yanina Ortiz pide el desarchivo de esa causa de Cornejo? A través suyo lo hace, ¿correcto?
A través mío, claro. Yo soy la que firma el pedido de desarchivo en nombre de ella. Pide eso porque ella ya sabía que le iban a hacer pasear por tribunales. Y ella ya sabía que esa causa se había manejado de esta manera. Entonces me dice, mira, yo necesito porque... Yo quiero, o sea, cuando uno dice quiero justicia en serio. Porque ella tiene prueba para aportar en esa causa. Entonces dice, yo voy a aportar la prueba que tengo para esa causa.
O sea, ya, a ver si le entiendo. Yanina Ortiz, sí, secretaria de Gobierno de Las Heras, tiene prueba para aportar en la causa de enriquecimiento ilícito de Alfredo Cornejo y su familia.
Sí, sí.
¿Qué tipo de prueba?
No, bueno, no, o sea, no puedo yo desde lo judicial, pero... Obviamente que se va a aportar en la causa.
¿Y ustedes lo vinculan directamente? ¿Vinculan directamente los dos hechos? Mire, o sea, el pedido de Yanina Ortiz de que eso
sea... Yo no
sea...
estoy responsabilizando a nadie. Yo lo que digo es los objetivos que yo hago como abogada, ¿sí? O sea, los hechos que han ido aconteciendo y cómo ha ido increciendo. O sea, ha ido... Y si Yanina Ortiz o algún funcionario de la municipalidad debe dar explicación en la justicia, lo hará. Yo, como abogada defensora de ella, presentaré las pruebas y es su derecho de defensa. Pero digo, y si hay algún funcionario de la municipalidad de Las Heras que haya cometido un acto de corrupción, que sea condenado por el acto de corrupción. Pero así como algún funcionario de la municipalidad de Las Heras debe ser condenado por un acto de corrupción, también deben ser condenados desde el oficialismo. O sea, lo que nosotros estamos diciendo, hay una doble vara en la justicia, sí, y nosotros, los abogados, lo padecemos todos los días.
Para la interpretación de quién está por fuera de todo esto, por ahí el ciudadano común, no es que me ponga en nombre el ciudadano común, pero puedo llegar a entender que lo que queda reflejado acá a partir de todos estos hechos es que había una alianza entre el intendente Daniel Orozco y Alfredo Cornejo. Esa alianza se rompe cuando Orozco se va con De Marchi y aparecen todas estas denuncias. O sea, es tan claro como el agua, digamos, ¿no?
Yo no sé si había una alianza. Yo creo que, porque muchos funcionarios... Mira, a mí me pasa algo en las causas. Por ejemplo, en la causa de sabotaje de la Municipalidad de Las Heras, en donde yo soy querellante, es gravísima esa causa, porque claramente es intencional, se ha pedido a la empresa es la que ha diagnosticado, nos ha dicho, nos ha dado toda la información, he pedido 3 veces que se oficie a la empresa prestadora del servicio de Buenos Aires. Tuve que explicar por qué pedir una pericia tecnológica en una causa de daño informático, porque hicieron la extracción de datos sin la parte querellante. Pero lo más grave es que le tomaron testimonial el día que llegó la causa a la fiscalía al director de asuntos legales de la municipalidad y a los dos denunciados. En la causa que está bajo secreto de sumario de extorsión, también, el 14 de junio, espontáneamente, ya el ex director de asuntos legales, el doctor Oman, prestando declaración testimonial en esa causa. Yo no sé si había una alianza o si Orozco pertenecía al mismo espacio, pero Cornejo lo tenía rodeado, digamos, de gente de él. Claro. Porque a la resulta de lo que a mí me acontece en las causas judiciales, eso es una cuestión mía personal, de análisis por lo que me pasa. Uh-huh. Y por cómo se mueven y por toda la prueba que yo tengo para presentar en los expedientes.
Doctora, por último, ¿han pedido alguna custodia permanente para Janine Ortiz? ¿Qué medidas han pedido después de esta agresión que ha sufrido?
Sí, claro, la concejal Maturano y Janine Ortiz tienen custodia policial, porque, uh-huh, bueno, y Janina, obviamente que esto se siente hasta mal, porque anoche justamente me decía está muy enojada, porque dice, yo tengo que tener a dos policías acá, cuando en realidad la seguridad la tienen que tener todos. O sea, ¿cuántas mujeres también deberían tener policías? Uh-huh. Pero es tan escandaloso lo que está pasando, que no les van a alcanzar los policías, van a tener que tener un policía por cuadra en las aceras, porque la verdad es que tienen que dar de una vez por todas, bajar líneas, los máximos responsables políticos, basta la agresión, o sea, uh-huh, con la agresión no van a ganar una elección, no se va a mejorar la sociedad, uh-huh, y no es la manera de hacer política ni de ejercer los derechos de los ciudadanos.
Doctora, que se haya publicado la dirección en un portal sí, de Janine Ortiz, ¿la expuso para ustedes?
La verdad es que eso, bueno, lo estamos analizando, lo está analizando el fiscal en la causa, a ver cuánta incidencia ha tenido esto o no, porque tampoco sabemos bien. La agresión tuvo una amenaza concreta de una persona, pero lo cierto es que no sabemos si esa persona actuó, porque por ahí la mente humana hace que se crean que deben hacer cuestiones por su propio, uh-huh, ideal, o si fue mandado, claro, a hacerlo. En ese caso, si alguien consideró que debía hacer justicia por mano propia porque es fanático de alguien en lo político, y sí, claro, la deja totalmente expuesta. Pero no sé, la verdad es que no, ella es funcionaria pública, uh-huh, y sus datos son públicos, no.
Muy bien.
Digamos que no lo sé.
Doctora, ha sido muy amable, muchas gracias.
No, por favor.
Que tenga buen día, hasta luego.
Era gracias, diálogo con igualmente, hasta luego.
La doctora María Elena Quinteros, abogada de Janine Ortiz. Nos vamos a tomar 30 segundos, le pedimos a Rolly esa gauchada, sí, que ya está aquí para leer el boletín.
Porque dijo cosas muy interesantes, ¿no?
Muy interesantes todo lo que ha dicho la doctora, realmente, bueno, es un punto de vista, es una denuncia, es la abogada defensora de la secretaria de gobierno de Las Heras, que fue agredida el martes por la tarde. El diario Mendoza Post hoy se dedica en su título, que ya no tiene en la portada, pero que dirige Ricardo Montacuto, quien publicó la dirección de Janine Ortiz en, uh-huh, una nota. Se dedicó a poner en cuestión, ¿no?, el informe forense. Por, uh-huh, eso ella también hacía esas aclaraciones. Pero vamos a escuchar un pase entre Ricardo Montacuto y Andrés Gabrielli en Radio Newell, donde Montacuto, un poco cuestionado, dice lo siguiente.
Sí, porque usan los medios que tienen para putearte.
Bueno,
son ellos los que están haciendo política.
Yo
me voy a meter en guerra, pero ¿sabes cómo? Les voy a pasar el sable por la cabeza. Porque estoy de datos hasta arriba. Yo cuando hago un laburo de estos, vos me conocés, Andrés, estoy de datos, pero hasta arriba. ¿Entendés? Soy sobrado.
Bueno, el director de este medio decía que me voy a meter en guerra con otros periodistas, sí, y les voy a pasar el sable por la cabeza.
Mire usted,
¿no? Bueno, ese señor, que tiene un programa en Radio Newell, está detrás de todas estas sospechas que tienen desde el sector de la Unión Mendocina, que ayer lamentablemente Omar de Marchi no se animó a mencionar, pero que bueno, todos entendimos de qué estaba hablando el dirigente de la Unión Mendocina.